Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos haciendo una edición más de este programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, que cuenta con la tremenda colaboración de Camila González en la puesta en el aire. En pleno siglo XXI les queremos hablar todos los domingos de un pueblo que tiene que vivir bajo una ocupación ilegal. No puede ser que, como ha avanzado la humanidad o como ha retrocedido a esta altura, uno podría preguntarse precisamente por el caso palestino y algunos otros, ¿no es cierto? Que tú tengas que vivir en tu territorio como un preso. Es raro, ¿no es cierto? Es raro que mucha gente en Palestina tenga que salir de su casa y encontrarse con un soldado a una cuadra que te dice qué puedes o qué no puedes hacer, que no puedas visitar a tu familia en distintos lugares de Palestina, que no puedas ir a estudiar porque el soldado no está de ánimo para dejarte pasar, que te hayan construido un muro absolutamente ilegal en tu territorio, un muro que separa familias de palestinos de otras familias palestinas, y no como algunos creen que separa a Israel de Palestina, porque además Israel no tiene fronteras definidas. O sea, es un tema realmente alarmante, catastrófico, diría yo. Pero ahí está Palestina luchando día a día, levantándose, trayendo alegría, porque los palestinos son alegres. Ese es un tema que lo hemos conversado varias veces. A pesar de todo, el pueblo palestino es un pueblo alegre. Pero bueno, tenemos muchas cosas que comentarles en el día de hoy aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La Corte Penal Internacional es una instancia que tiene el derecho internacional, entiendo, para buscar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Y Palestina en este instante quiere saber quiénes son los que han ejecutado tantas vidas de palestinas y palestinos. Ha llegado a la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes ocurridos durante tanto tiempo en Palestina y quiénes son los culpables de aquellas atrocidades. Y precisamente en la Universidad Diego Portales, este jueves 18, jueves 18 o 19, bueno, ahí lo va a aclarar Lidia Casas, hoy día estamos a 15, 16, 17, 19, eso es, perfecto. Este jueves 19 hay un encuentro vía Zoom que se llama Palestina en la Corte Penal Internacional. Van a estar algunos especialistas debatiendo, conversando vía Zoom. Ustedes van a poder estar ahí a las 11:30 de la mañana y esto lo va a moderar la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la abogada Lidia Casas. Lidia Casas está aquí en Palestina por Siempre para entregarnos antecedentes de este seminario vía Zoom, Palestina en la Corte Penal Internacional, el próximo jueves, entonces en la Universidad Diego Portales. Bienvenida a Palestina por Siempre, Lidia Casas.
Buenos días a este programa de domingo, Palestina por Siempre. Como bien se señaló, el Centro de Derechos Humanos va a realizar el próximo jueves 19 un seminario sobre el caso de Palestina ante la Corte Penal Internacional. Para nosotros, como Centro de Derechos Humanos, no solamente hay preocupación cuando hay violaciones a los derechos humanos en nuestro país, los hemos conocido, los hemos denunciado, y creemos que estamos en un momento particular. A ver, pero también se producen otros. Y este es el caso en que tenemos una situación que ha permanecido en el tiempo sobre aquellos ataques que ha sufrido la población civil palestina por muchos años y todo lo que sucede en general en la franja de Gaza. Entonces, esta es una decisión importante de la Corte Penal Internacional que por primera vez se va a tener que pronunciar sobre crímenes que puedan estar cometiéndose a todas luces, digamos, dado lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación, en los territorios palestinos. ¿Por qué nos parece interesante? Primero porque la Corte por primera vez tiene que plantearse una situación de conflicto sistemático en el mundo, en el territorio palestino, en donde nosotros conocemos, y a veces yo escucho el programa los días domingos, y uno va escuchando la situación que se va produciendo en Palestina. Aparece como casi naturalizada la violencia que allí se produce, y la Corte Penal Internacional le tomó muchos años tomar una decisión de fijar que tenía efectivamente jurisprudencia para conocer la situación de violencia en ese territorio.
Aclaremos, Lidia, una Corte Penal Internacional que no juzga países, juzga personas.
Exactamente. Entonces, aquí eso ya ha pasado en Bosnia-Herzegovina, pero son normalmente agentes del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? Cuando estamos hablando de crímenes en contra de civiles, también se produce que tanto soldados o autoridades israelíes, en su contexto de miembro de las Fuerzas Armadas, pero también las fuerzas de Hamas, cuando realizan ataques en contra de la población civil israelí. Entonces, estamos frente a una situación en que tanto personas, digamos por así decir, en ambos lados, tendrán que ser llevados a la justicia para asegurar, digamos, el juzgamiento de crímenes en contra de la población civil.
Alguien podría decir, pero esto no significa, Lidia Casas, reitero, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos, que claro, cuando tú nombres a Hamas, alguien diga, bueno, ¿y esta abogada está igualando el conflicto?
No, no estoy igualando el conflicto, pero yo creo que sí, creo que es muy importante advertir que muchas veces en diversos tipos de conflicto hay situaciones en que son igualmente graves y que deben ser reñidas. Es como, voy a ponerlo de esta manera y lo voy a sacar del territorio, digamos, del caso palestino. Ajá. Uno pudiera decir que fuerzas, por ejemplo, guerrilleras, que ataquen a una comunidad, supongamos, en la selva colombiana, no tienen responsabilidad por los actos que cometan, digamos, los guerrilleros en contra de la población civil. No estamos diciendo que el ejército colombiano no tenga responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos, pero una fuerza combatiente, como la guerrilla, igualmente tiene responsabilidad. No estamos diciendo que en el caso de Hamas los ataques sean de la misma envergadura que ha sido cometida en forma sistemática en contra de la población palestina, o sea, en contra de la población israelí. No son comparables, pero eso no significa que no exista responsabilidad frente a aquello. Alguien puede decir que esta es una guerra, que nosotros vamos a justificar la utilización de todos los medios para combatir al Estado israelí, pero en el marco de una Corte Penal Internacional tiene que mirar el conflicto y la participación de ambas fuerzas en bajo una situación en que civiles, y ya sabemos, históricamente el pueblo palestino ha estado en una condición de subordinación, sometimiento, desde el minuto, digamos, que se instala un Estado israelí, por las razones históricas que ya todos conocemos.
Qué bueno el contexto que das, porque ahí aparece muy claro y justificable por lo demás.
Sí, yo creo que a veces nos cuesta pensar que en situaciones de conflicto social importante, y uno lo puede pensar en caso chileno, en que toda forma de protesta, toda forma de violencia está igualmente justificada. Nosotros como Centro de Derechos Humanos tenemos una visión crítica, no solo de lo que pasa en nuestro país sobre la utilización de la violencia, pero también es lo que sucede en otros países. Y desde ese punto de vista, uno no se puede quedar callado, no puede quedarse en silencio simplemente porque a veces sea políticamente incorrecto. A veces ser políticamente correcto significa guardar silencio. Y nosotros creemos que en una situación como esta, nosotros tenemos que hablar con fuerza respecto de la situación que se produce en Palestina, pero a veces también respecto a las otras formas de utilización de fuerza que se dan en contextos de conflictos sociales.
Y precisamente, y en ese análisis, Lidia Casas, abogada, reitero, parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, además directora del Centro de Derechos Humanos de dicha Casa de Estudios Superiores. ¿Cuál va a ser la dinámica que va a tener este seminario el próximo jueves 19 de agosto a las 11:30 de la mañana, seminario que vas precisamente a moderar tú?
Bueno, primero nosotros tenemos, esto lo consideramos como una actividad estrictamente académica, y creo que eso es importante también tenerlo. Así nosotros vamos a plantear cómo desde uno de los representantes de organizaciones de derechos humanos en Palestina, el señor Chawan Tibarim, es uno de los que va a presentar, digamos, nos va a contextualizar del caso que se lleva ante la Corte Penal Internacional.
Ah, qué interesante. ¿Va a tener traducción esto? ¿Va a tener traducción?
Exactamente, vamos a tener traducción simultánea, porque el señor Tibarim no habla castellano, uh-huh, y va a presentar en inglés. También vamos a tener a Emilio Davet, actualmente profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de York, el Osgoode Hall de Canadá, y que para nosotros nos sentimos profundamente orgullosos porque es un exalumno de nuestra facultad, y la profesora Claudia Cárdenas. En el caso de Emilio, él va a presentar cuáles son las limitaciones, porque tú lo dijiste muy bien, César, estamos hablando del juzgamiento respecto de personas y su responsabilidad personal respecto de ciertos sujetos en los crímenes que se hayan producido en la Franja de Gaza, en los territorios palestinos. Y él entonces va a presentar que tampoco uno puede pensar en que cuando lleva un caso, esto de alguna manera resuelve los conflictos. Entonces, él va a hablar de las limitaciones. Y Claudia Cárdenas, una destacada académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, penalista, muy conocida en este tipo de temas, va a presentarnos las reglas de cómo funciona procedimentalmente la Corte Penal Internacional. Entonces, es un seminario académico que busca establecer y conocer, entender las reglas del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, que para nosotros siempre es como muy lejano. O sea, lo conocimos en Bosnia y Herzegovina, en esa guerra, pero también en algunos en África, pero todo ha sonado siempre muy lejano a lo que sucede en nuestro contexto de América Latina y el Caribe.
¿No pensaron invitar a alguien que fuera como la voz de Israel en este caso, por decirlo de alguna manera, algún periodista de algún medio israelí, alguien que entregue la visión de
Lo pensamos. Pero queríamos simplemente plantear el caso ante la situación. Yo creo que es una ojalá, digamos, tuviéramos no teníamos claridad de qué periodista podíamos tener en, como por así decirlo, como contraparte. Nosotros no queremos sonar como que aquí hay un sentimiento antisemita. Esto es lo que ha dicho el gobierno israelí. Y yo creo que el gobierno israelí se equivoca cuando piensa que muchas de las discusiones que se dan en el mundo son en contra del Estado de Israel. Lo que uno tiene que señalar con mucha claridad es que aquí había un territorio ocupado históricamente por un pueblo y que por razones históricas también se crea el Estado de Israel. Y que lo que hace es instalar un conflicto sin que necesariamente participen los pueblos que habitan esos territorios para resolver una convivencia pacífica. Entonces, plantearlo como un problema de antisemitismo y no entender, digamos, las razones históricas existentes en la ocupación de un territorio por parte de otro Estado.
Y además aclarar que los palestinos, los árabes, también son semitas, así que no podría ser, eso siempre se olvida.
Tenemos de todo, y yo creo que Chile tiene una de las poblaciones más grandes de palestinos fuera de Palestina.
No, es la más grande fuera de Palestina, es la más grande en el mundo, 500.000 palestinos.
Exactamente. Entonces,
fuera del mundo árabe, digamos.
Exactamente, y tenemos a palestinos en este país, digamos, descendientes de palestinos o árabes, en todo ámbito de la política nacional. Aquí nadie podría decir que el mundo palestino en Chile está circunscrito, por así decirlo, a una visión política, para decirle así gruesamente, de izquierda.
No, claramente.
El mundo palestino, el mundo árabe.
Sí, claro.
Aquí está cruzado políticamente en este país. Y también uno puede decir lo mismo respecto de la comunidad de ascendencia judía.
Exacto. Exacto.
Entonces, aquí no es un problema antisemitismo. Y uno tiene que mirar críticamente las situaciones que se producen en otros países. Esto lo hemos discutido, por ejemplo, para pensar si es que nosotros vamos a hacer, nosotros tuvimos hace unos meses atrás un seminario para entender la situación y este nuevo estallido en Colombia, pero también la situación que se nos produce en Nicaragua. Entonces, cuando uno plantea el silencio de lo que ocurre dentro de nuestra propia región, nosotros como Centro de Derechos Humanos, digamos, no nos podemos quedar en silencio.
Me parece, y quiero aclararte también, querida Lidia, que este es un programa en el cual estamos conversando Palestina por Siempre de derechos humanos, y efectivamente estamos por los derechos humanos de todos, incluidos los israelíes, y es por eso que más de una vez hemos dedicado este mismo programa a la periodista de origen israelí asesinada por la dictadura cívico-militar en nuestro país, Diana Aarón. Estamos en esa, por la defensa de los derechos humanos.
Exactamente, y yo creo que esa también debiera ser la forma en que nuestra propia sociedad, y quiero terminar con esto, nuestra propia sociedad hoy día piense en la utilización de la violencia como una forma para resolver conflictos históricos. Yo veo con preocupación cómo la violencia se legitima de diversas formas en los espacios sociales y también en los espacios públicos. Y me preocupa porque una de las formas de debilitar las democracias y con ello la apertura a violación a los derechos humanos es la constante utilización de la violencia. El contraargumento es que aquí siempre hay formas de violencia institucionales. El punto a veces es que las violencias tienen un punto de inicio, pero no sabemos cuál es el punto de retorno.
Fíjate que cuando te nombré a Diana Aarón, me acordé también del periodista, exdirector de Radio Loa de Calama, ex marido en aquel entonces de la actual diputada Carmen Gers, Carlos Berger. También vaya nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a Carlos Berger en este programa de derechos humanos. Me acordé de él. Se me vino a la cabeza el tiro con su barba y todo lo demás. Bueno, son cosas. Lidia Casas, querida, quiero reiterar entonces que ustedes como Facultad de Derecho de la UDP y tú como directora del Centro de Derechos Humanos van a organizar este día jueves 19 de agosto, o sea, quedan 4 días, a las 11:30 horas vía Zoom, este seminario que se llama Palestina en la Corte Penal Internacional con los panelistas que nombraste delante. ¿Cómo ingresar? ¿Hay que inscribirse?
Hay una inscripción. Vamos también a desarrollarlo por Facebook Live. Por lo tanto, la gente va a poder unirse a través de esa plataforma y también a través de el canal YouTube. Cualquier otra información puede encontrarse en el portal del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Perfecto. Entonces, lo concreto es que el jueves 11:30 horas, 11:30 de la mañana, vía Zoom, este seminario que organiza la Facultad de Derecho de la UDP, que va a moderar, quien ha hablado con nosotros, la abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales, Lidia Casas. Lidia, gracias por esta conversación en Radio Universidad de Chile, en este espacio Palestina por Siempre.
Bueno, y que todo el mundo tenga un excelente domingo.
شيل القلب وشيل الروح وحب بلادي ما بيروح طول العمر وبعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح شيل القلب وشيل الروح حب بلادي ما بيروح طول العمر وبعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح هالغربة أخ منها أخ عقلي منها جنوده بنادي عبلاد صراخ متى ارجع تبرى الجروح هالغربة اخ منها اخ عقلي منها جن وداخ بنادي عبلاد صراخ متى ارجع تبرى الجروح حبي أكبر من اللي بعد ما بنساها شو بهواها عمري بلاها بلا أعيا بيني وبين بلاد بلاد حبي أكبر من اللي بعد ما بنساها شو بهواها عمري بلاها بلا أعيا لارجع لو طالت لسنين واحضن فيها شجر التين والغوالي والأغالي طلوا جبال مزغرتين لارجع لو طالت لسنين احضن فيها شجر التين والغوالي والأغالي طلوا جبال مزغرتين
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nuestro programador musical, Nassim Pichara, nos invita en Palestina por Siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy hablaremos del reconocido y uno de los más importantes artistas palestinos. Es considerado figura y uno de los más célebres artistas políticos. Además, tiene una particular forma y estilo casi único en la creación de sus cuadros. Hablamos del pintor, escultor y escritor palestino Selimán Mansour. Selimán Mansour nació en Bir Zeit, al norte de Jerusalén, en la provincia o gobernación de Ramallah y Al-Bireh, en 1947, un año antes de la Nakba o la creación de Israel, por lo que desde pequeño vivió la ocupación y la apropiación de su país. Producto de esto, se traslada a Bet Yala, en Belén, donde inicia sus estudios, y es allí, gracias a un profesor y artista alemán, quien lo incentiva en el arte, enseñándole las bases y promoviéndolo a participar en un concurso internacional de arte organizado por las Naciones Unidas, obteniendo el primer lugar. Decidido, a los 20 años, entra a estudiar Bellas Artes en la Academia de Arte y Diseño en Jerusalén, y desde entonces ha participado activamente en la vida política palestina, reflejando en sus obras la ocupación. Su arte se caracteriza principalmente en la pintura, donde expresa por medio de pinceladas la identidad, la lucha, la resistencia y el folclore palestino. En la mayoría de sus obras está presente el olivo, simbolizando la resistencia y las raíces que te unen a la tierra, y la mujer, ya que para Selimán las mujeres son las héroes y las impulsoras de la lucha palestina, situando en el centro de sus obras la humanidad, ocupación y realidad palestina. Selimán Mansour, a fines de los 80 y mediados de los 90, fue arrestado, luego del estallido de la primera intifada o el levantamiento popular de los palestinos contra las fuerzas israelíes, por su arte de protesta y por ser director de la Liga de Artistas Palestinos, una organización que hasta hoy en día se dedica a la promoción de artistas locales y a la organización de exposiciones de arte en Palestina. Además, producto de una ley israelí que declara ilegal el uso de los colores de la bandera palestina, verde, rojo y negro, varias de sus obras fueron confiscadas y destruidas. Sus obras contemporáneas son elogiadas y observadas en casi todo el mundo, no solo por su fuerte contenido, sino que también por ser uno de los primeros pintores palestinos que se alejaron de la pintura para empezar a experimentar con otro tipo de materiales, como el barro y la paja, en metáfora al suelo de su patria. Sliman Mansour fue revolucionario en mezclar la pintura con materiales orgánicos como expresión cultural, convirtiéndose en todo un referente en la escena artística para la región y para el mundo. Sus obras han sido mostradas en exposiciones individuales y colectivas en muchos países, como Japón, Rusia, Noruega, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, Egipto, entre otros. Además de innumerables premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Palestina de Bellas Artes, el Premio de Artes de El Cairo y su más reciente título, el Premio UNESCO de Cultura Árabe del año 2019. Su compromiso con la causa palestina lo ha llevado a escribir 2 libros sobre el folclore palestino, ha impulsado el desarrollo del arte como medio para un fin, ha propiciado la formación artística en Palestina y la creación del Centro de Arte Al-Wasiti de Jerusalén, de la que es director. Actualmente, en sus 74 años, Sliman Mansour sigue desarrollando obras y creando contenido. Es más, pueden buscarlo en su Instagram personal, Sliman Mansour, donde sube recurrentemente sus obras y activismos palestinos. El artista es todo un referente para el mundo de las artes y para Palestina, mostrando una vez más que esta es tierra de talentos. Sliman Mansour es una leyenda en vida. A continuación escucharemos Zain, de la cantante palestina Abir Sansour. La canción relata el arte de las tradiciones de Palestina, la forma de vida única y la protección de nuestras tierras. Palestina es un arte. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Bichara y esto es En Palestina, Baila tus raíces. Suena Zain.
Love. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Estamos en Palestina a esta hora aquí, en Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Nuestro corresponsal, Javier Abueid, cientista político. Gracias desde Ramallah, en Palestina Ocupada, nos informa de los últimos acontecimientos en Palestina. Te escuchamos, Javier.
Buenos días, saludos desde Ramallah aquí. En Palestina Ocupada. Comentábamos la semana pasada sobre las altas temperaturas y continúan. De hecho, esta semana que entra, después de haber tenido una semana donde, digamos, bajó la temperatura algo, por lo menos en las zonas más altas de Palestina, Ramallah, Jerusalén, Belén, estábamos hablando de temperaturas cercanas a los 32, 33 grados, digamos, más bajas que lo que hubo la semana anterior, pero la semana que viene se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados, lo que es parte de una situación de toda esta región del Mediterráneo. Y así como ustedes pueden ver los efectos del cambio climático en las zonas de Grecia, de Turquía, incluso en este caso de Italia, se espera, se habla incluso de España, y de qué no mucho ha hablado, que es el desastre que está ocurriendo en este caso en Argelia, un país del norte de África, un país árabe, un país muy cercano emocionalmente a Palestina. Se encuentra siempre en los ratings, digamos, más altos de solidaridad con Palestina a través de su pueblo, y que se encuentra viviendo una situación realmente difícil con los incendios. Esperemos que los incendios no se propaguen a esta zona del Mediterráneo durante la próxima semana, pero los temores realmente existen. Esta semana que está concluyendo hubo dos visitas muy importantes aquí en Ramallah. Por un lado vino el jefe de la inteligencia británica. ¿Qué vino a hacer? Probablemente simplemente vino a marcar presente. Pero claro, la visita que estaban esperando bastante más muchas personas es la de Bill Burns, el jefe de la CIA, de la inteligencia norteamericana. Bill Burns, que es un experimentado diplomático que participó en negociaciones sobre el caso de Irán durante la administración de Obama, también participó en temas vinculados a Israel-Palestina durante la administración del presidente Obama, separado un poco, claro, durante la administración del presidente Donald Trump, y ha retornado como jefe de la CIA. Fíjense que habla árabe de forma perfecta. Se entiende, digamos, es una persona que no tiene que aprender de nuevo lo que pasa en la región. Lo sabe bastante bien. Y claro, han habido muchos trascendidos sobre qué es lo que ha sucedido en esa reunión. Muchos pueden decir a lo mejor que el principal foco tuvo que ver en sus conversaciones con Israel en cuanto a la situación con Irán y otros temas a nivel regional. Recordemos lo ocurrido la semana anterior en cuanto al intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Lo concreto es que, digamos, este involucramiento de los Estados Unidos puede generar ciertos mensajes en cuanto a que la administración Biden hoy se está involucrando bastante más que lo que se esperaba. Pero claro, durante la visita de Bill Burns se anuncia de que el ministro de, entre comillas, defensa israelí, Benny Gantz, habría anunciado la construcción de o permisos para aproximadamente 1,000 viviendas palestinas en lo que se conoce como la zona C de Cisjordania. La zona C es aproximadamente un 61% del territorio ocupado palestino de 1967 que Israel controla de forma completa. Es decir, incluso para lograr un permiso de edificación se tiene que pedir el permiso de Israel, y por muchos años Israel no ha permitido construcción. Pero ¿dónde está la letra chica de la situación? Es que estas 1000 unidades que se permiten para los palestinos se dan frente a aprobar 2.200 unidades para colonos israelíes ilegales bajo el derecho internacional en la zona C. Se dice que, según trascendidos de la prensa israelí, de que ya han habido negociaciones y muchas conversaciones entre asesores del presidente o del primer ministro israelí Naftali Bennett con asesores del presidente norteamericano Joe Biden y con personeros del Departamento de Estado, señalando de que, claro, de que ellos entienden muy bien que Estados Unidos no quiere que se construyan colonias, pero también saben bastante bien que Estados Unidos no quiere tener una confrontación con Israel. Y por ende, Israel, entre comillas, está moderando la situación de las colonias. Lo concreto es que cualquier construcción es ilegal bajo el derecho internacional y hace más difícil que se pueda lograr un acuerdo entre israelíes y palestinos. Esa es una realidad. Y por ende, todas estas consideraciones política interna israelí terminan mermando, como ha sido la historia por prácticamente 30 años, cualquier posibilidad de un proceso de paz que lleve a lo que se conoce como la solución de dos estados entre Israel y Palestina. Así de simple. Por ende, intentar tapar esta construcción de 2.200 unidades israelíes con 1.000 unidades para los palestinos, digamos, básicamente cae bajo la lógica impuesta por la administración de Donald Trump. ¿Cuál fue esa lógica? De que Cisjordania se divide entre los colonos y los palestinos bajo control israelí. Es decir, digamos, bienvenidos a el gran Israel, digamos, que están construyendo los colonos israelíes. Eso es una realidad, digamos, tan concreta como esa. La lógica de que no es lograr una solución de dos estados basado en la partición de Palestina, la Palestina histórica, sino que es simplemente la división del territorio ocupado de Palestina. Vamos a decirlo de forma, a reiterarlo, como comentábamos la semana anterior cuando hablábamos del caso de Sheikh Jarrah. Acá estamos hablando de un territorio bajo ocupación. Las leyes de la ocupación son bastante claras a nivel internacional. La Cuarta Convención de Ginebra, lo que se conoce como el derecho internacional humanitario, incluyendo en este caso el Estatuto de Roma, son bastante claras. La potencia ocupante puede estar solamente de forma temporal. Y la colonización del territorio ocupado se conoce como un crimen de guerra. Lo que está haciendo Israel en este caso no solamente la colonización de un territorio ocupado, sino que la anexión de un territorio ocupado, crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma. Y por ende, cuando se habla de generar las condiciones para poder en el futuro lograr un acuerdo entre israelíes y palestinos, claramente que la colonización, o en este caso realizar cualquier crimen, cualquier violación del derecho internacional, cualquier violación de acuerdos firmados entre Israel y Palestina, no van a permitir de que este ambiente se genere. Y simplemente lo que se va a lograr es, una vez más, mermar cualquier posibilidad en base a qué, a consideraciones internas israelíes. Claro, Israel va a tener, el gobierno israelí va a tener una excusa muy importante para impedir que Estados Unidos ponga más presión. Estados Unidos, así como gran parte de la comunidad internacional, consideran que este gobierno israelí es básicamente lo mejor que podrían obtener durante este tiempo. Se sabe, claro está, que la figura de Benjamín Netanyahu es la gran figura que divide a los políticos israelíes. Ya no es derecha-izquierda e incluso ni siquiera tanto el tema de religiosos o seculares, sino que es Netanyahu. De no existir la presencia de Benjamín Netanyahu en el Parlamento israelí, hoy perfectamente podría haber un gobierno israelí de derechas que incluso hable de anexión con 80 o 90 escaños. Netanyahu ha dividido ese bloque y ha generado este gobierno de unidad, que algunos le llaman este nuevo gobierno, que claro, los palestinos dicen de nuevo bastante poco, por cuanto son las mismas políticas de ocupación que se habían reflejado durante el gobierno de Benjamín Netanyahu. Lo concreto es que, se diga o no se diga, la consecuencia de estas políticas realizadas por Israel o impulsadas por Israel llevan al mismo objetivo, ya sea bajo la administración de Naftali Bennett, ya sea bajo la administración de Benjamín Netanyahu, que es simplemente la anexión del territorio ocupado de Palestina. Es un proceso que se está llevando a cabo y que nadie diga con posterioridad que no se avisó. Es un proceso que es muy evidente sobre el terreno. Y quienes digan lo contrario simplemente o quieren negar la realidad o simplemente no entienden lo que está pasando en un territorio bajo ocupación donde 700.000 colonos israelíes controlan, junto con las fuerzas de ocupación, todos los aspectos de la vida de prácticamente 3 millones de palestinos, impidiendo, como dijo en algún momento atrás, fíjense, el año 2004, la Corte Internacional de Justicia, que los palestinos puedan ejercitar su derecho a la autodeterminación. Estamos hablando del pleno siglo XXI, y estamos hablando acá de un proceso de colonización de un territorio ocupado. Fíjense, los teóricos de derecho internacional y de las relaciones internacionales creo que no creían, quizás después de la década del 90 o incluso de la década del 80, después de que haya caído la apartheid sudafricano, estar hablando de situaciones como esta. Aquí en Palestina se vive a diario. Y así es como terminamos nuestro informe semanal, con bastante calor una vez más, y esperemos que la próxima semana esta alza en las temperaturas que se ha programado no traiga escenas similares a las que se han visto en Chipre, a las que se han visto en Grecia, en Turquía, en Italia, y también, y hay que recalcar, en el caso de Argelia, a la cual bastante poca atención internacional se le ha dado, y es una catástrofe la que se está viviendo realmente en ese país árabe del norte de África, tan solidario con la causa palestina. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos vemos. Que esté muy bien. Adiós.
El más grande escritor palestino, Mahmoud Darwish, hoy en el comentario de Felipe Salas y estos aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. Corriendo por las callejuelas de su aldea natal, jamás hubiera imaginado que años más tarde sería considerado como uno de los personajes de habla árabe más influyentes de la historia contemporánea. Tampoco se habría cruzado por su cabeza que millares de personas asistirían a sus recitales poéticos y que sus libros serían traducidos a más de 40 idiomas. A la postre, ese niño de origen humilde se convertiría en el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Su infancia la pasó en una zona rural de Galilea, junto a sus 7 hermanos, en una pequeña aldea a poco menos de 10 kilómetros de Acre. Desde allí observó a sus padres trabajar arduamente la tierra para poder subsistir. En 1948, la aldea en la que vivían fue destruida por el ejército sionista, junto con los sueños y las memorias de muchas familias. Pero estos hechos no serían suficientes para acallar el alma inquieta de Mahmoud, que no solo se transformó en el cronista de la realidad cultural palestina, sino que también enarboló banderas de lucha política, cultural y territorial que subsisten hasta el día de hoy. Tras años de inestabilidad y luego de vivir un periodo como refugiado en el Líbano, él y su familia regresan a su tierra en la absoluta clandestinidad, tierra que de a poco se cubriría con banderas blanquicelestes. En este contexto, el joven Mahmoud se cobijará en las letras. Los libros van a ser su nuevo hogar en el desierto. La poesía, el agua que llena los surcos de los campos. Tempranamente, a la edad de 20 años, lanzaría su primer poemario llamado Pájaros sin alas, con clara influencia de la poesía árabe más clásica. 4 años después, publicaría Hojas de Olivo, donde ilustrará de manera dolorosa la realidad que viven los palestinos en su territorio usurpado. Sindicado como un agitador peligroso por su aguzada prosa, tuvo que pasar largos momentos como prisionero, alimentando más aún este espíritu de libertad. Un sinnúmero de títulos van a ser parte del legado literario y de resistencia. Figuran poemas, por ejemplo, como Mural, Memorias para el Olvido, En presencia de la ausencia y Estado de sitio, Exilio, Muerte, Risa, Lo sagrado y lo ancestral, El amor, La familia, pero sobre todo el ansia de romper esquemas e innovar, con una visión aguda y no dispuesto a callar con la injusticia y la violencia. Un poeta de su siglo, un alma solitaria ligada al destierro, que traspasa códigos universales y regresa el gesto poético a la palabra. Gracias por compartir este poético vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
estamos internacionales, vamos a ir a Escocia, aquí en Palestina por Siempre. Allí se encuentra la abogada de la Universidad de Chile, máster en Derechos Humanos, me refiero a Nadia Silji Chaín. Ella está haciendo, se está doctoranda, así me dijo, preséntame así, doctoranda en Derecho en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Bueno, ahí está, entonces, Nadia Silji Chaín, abogada, máster en Derechos Humanos, doctoranda en Derecho en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Queríamos pedir tu opinión, querida Nadia, aquí en Palestina por Siempre, de lo que es este encuentro que se va a desarrollar, y lo conversábamos en la primera parte de Palestina por Siempre. Palestina en la Corte Penal Internacional en la Universidad Diego Portales el próximo jueves a las 11:30 horas, 11:30 de la mañana. ¿Cuál es tu visión desde Escocia e involucrada en los derechos humanos del pueblo palestino?
Bueno, desde Escocia le mando un saludo muy grande a las amigas y amigos de Palestina por Siempre. Muchas gracias, César, por esta invitación a dar mi opinión sobre el rol que puede tener la Corte Penal Internacional en los crímenes que ha cometido el Estado de Israel contra el pueblo palestino. La verdad es que yo como abogada y también como palestina saludo el hecho de que la Corte Penal Internacional vaya a investigar los crímenes que se han cometido en territorios ocupados palestinos. Si bien por circunstancias que son ajenas al derecho y que tienen más bien que ver con la política, con las relaciones internacionales, la justicia no ha sido ni está siendo tan rápida como debería ser, ¿no? Como nosotros como palestinos esperaríamos que fuera. De todas maneras, esto que se está haciendo ahora, ¿no? Es algo que es sumamente importante y que es el resultado de una lucha, ¿no?, de la sociedad civil palestina y de la diplomacia palestina que data desde hace muchos años, ¿no? Básicamente la Corte Penal Internacional, como seguramente ya tú sabes, y como seguramente se abordará, por supuesto, en detalle el seminario que va a tener lugar en Chile, investiga cuatro crímenes, ¿no?, que de acuerdo al Estatuto de Roma la Corte tiene competencia para investigar, entre ellos los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que es lo que correspondería investigar en este caso. De acuerdo al reciente informe de Human Rights Watch, los crímenes de lesa humanidad que procederían en este caso serían el crimen de persecución y el crimen de apartheid, y luego crímenes de guerra tanto en Gaza como en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, tienen lugar contra los palestinos diariamente, ¿no? La misma colonización del territorio palestino ocupado, en el caso de Cisjordania y Jerusalén Oriental, eso es un crimen de guerra, ¿no? De acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra. Mismo el bloqueo colectivo, el bloqueo, ¿no?, que hay en Gaza, que es un castigo colectivo contra la población civil. En fin, o sea, la verdad es que la cantidad el catálogo de crímenes de guerra que Israel ha cometido contra los palestinos es innumerable, ¿no? Es incuantificable. Sin embargo, no podemos descansar en este proceso que va a tener lugar o que está teniendo lugar ya ante la Corte Penal Internacional. Esto es solamente una parte de las formas en que los palestinos, las palestinas, podemos buscar justicia, ¿no? Los palestinos necesitan justicia y necesitan también reparación. El hecho de que los gobernantes israelíes, que los responsables por estos crímenes, ¿no?, comparezcan eventualmente ante la Corte Penal Internacional suena como un sueño, ¿no? Al fin, después de tantas décadas de impunidad de las que ha gozado el Estado de Israel. Sin embargo, para que esa impunidad termine, no solamente tenemos que descansar, ¿no?, en la Corte Penal Internacional, también desde la diáspora es muy, muy importante que fortalezcamos el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, porque más allá de boicotear a Israel, más allá de desinvertir de compañías que sean cómplices del apartheid israelí, la sigla BDS tiene esa S final, ¿no?, que es la S para las sanciones, ¿no? Y esas sanciones, básicamente, cuando hablamos de sanciones, apelamos a la responsabilidad de la comunidad internacional, entre ellos la responsabilidad de Chile, en relación a las violaciones al derecho internacional que comete Israel. La comunidad internacional no debería estar asistiendo a Israel como ha estado haciendo hasta el momento, cada vez que firma un convenio con Israel, cada vez que establece o mantiene las relaciones diplomáticas con Israel, sino que debería no solo dejar de reconocer, ¿no?, de asistir, de cooperar con el Estado de Israel, sino que además debería tomar medidas activas, sancionar, ¿no? Acá es donde entran las sanciones concretamente en juego, al Estado de Israel, ¿no? Y creo que presionar para que nuestros gobernantes, especialmente en este año, que es un año electoral en Chile, aquellos a los quienes elijamos lo mismo, ¿no?, que la nueva constitución, los derechos humanos, el derecho internacional, vayan a estar consagrados no solamente en un rol preeminente a nivel jerárquico dentro del ordenamiento jurídico chileno, sino que también se interpreten de manera tal que tengan una cabida amplia en toda la institucionalidad chilena, ¿no? No solamente las distintas jerarquías a nivel de poder judicial, pero también que los distintos órganos, ¿no?, que tomen decisiones en Chile estén compelidos por el derecho internacional. Bueno, son distintas medidas en las que tenemos que trabajar en nosotros en Chile y también, ¿no?, hay otros grupos en sus respectivos países, en distintas partes del mundo, y todo eso va de la mano con el proceso que está teniendo lugar ante la Corte Penal Internacional. La justicia, cuando es demasiado tardía, ya no es justicia. Así que es importante que saludemos esta decisión, pero que la acompañemos de otras medidas, entre ellas, muy importantemente, a mi parecer, el fortalecimiento de la campaña BDS desde Chile. Muchos saludos y gracias por estos minutos de atención.
Hasta la saciedad, lo repito todos los domingos, sino hasta además todas y todos y todes podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Y es muy sencillo, esto es un tema pacífico, conversar en la familia, conversar con los amigos. Cuando alguien tenga dudas, tratar de explicarle, decirle, oye, léete tal libro, fíjate que hay un programa, recomendar este mismo programa para que la gente se entere. Todos y todas y todes podemos estar comprometidos con las causas de los derechos humanos y eso para nosotros es muy relevante. Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica, y además un tremendo besito. La Camila estuvo de cumpleaños el viernes, por si acaso. Así que para ella, toda mi ternura, todo mi amor y un abracito, pero así lleno de ternura, porque eres un tremendo apoyo en Palestina por siempre. Que esté muy bien, hasta la próxima semana por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.